Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La población civil de Gaza es al final la más perjudicada.
La masacre en Gaza ha dejado un balance de al menos 1.400 muertos. Esta cifra se anunciaba en el momento en que el gobierno israelí declaraba la retirada parcial de sus tropas el 18 de enero. Horas antes, Hamás también anunciaba el alto el fuego.
Israel ha destruido y asolado la franja de Gaza. Primero, con un bloqueo de 21 meses que ha destruido toda la infraestructura de la atención sanitaria, la producción económica, el tendido eléctrico o la distribución de agua potable. Y segundo, con una intensa campaña de bombardeos aéreos. Las bombas de racimo y el fósforo blanco no iban solo contra Hamás, sino contra la población palestina. Las bombas han alcanzado mezquitas, escuelas, hospitales. Israel se defiende diciendo que las instalaciones civiles atacadas estaban relacionadas con Hamás. Pero las investigaciones del Centro Palestino de Derechos Humanos asegura que el 90% de las víctimas son civiles, y muchos de ellos, niños. Los palestinos no estaban seguros en ningún lugar de los 367 kilómetros cuadrados de Gaza. Los equipos de emergencia eran disparados por tanques, violando los principios básicos del derecho humanitario. Las bombas han destruido el hospital Al-Auda de la Union of Health World Committees, han volado las ambulancias del Creciente Rojo y han bombardeado la sede de refugiados de la ONU, entre otras muchas instalaciones. Familias enteras han sido asesinadas, muchas mientras permanecían en sus casas.
El ejército israelí ha recurrido a armas sancionadas internacionalmente. Un trabajador del Centro Palestino de Derechos Humanos afirmaba que el ejército israelí estaba utilizando bombas que explotan antes de tocar tierra, dispersando fuego y metralla y algún tipo de gas blanco altamente tóxico que ocasiona asfixia y quemaduras. Desde principios de noviembre, el ejército israelí tiene vetada la entrada a Gaza a periodistas y activistas de derechos humanos. En realidad, parte de la ayuda humanitaria llevaba meses detenida en Israel o en Egipto. Por otra parte, la mayoría de periodistas han de informar desde Sderot, la ciudad más cercana a la franja. Alberto Arce, miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional, ISM, ha conseguido permanecer en Gaza a pesar de no tener permisos. Afirma que el riesgo de estar en Gaza era total, por eso los periodistas prefieren no jugársela. De esta manera, la mayoría de información que llega a Occidente procede del bando israelí.
Los bancos más poderosos ganan con la crisis.
El Santander y el resto de los bancos españoles más solventes están aprovechando las turbulencias financieras para ampliar su dominio en el mercado, tanto nacional como internacional, un periodo de rebajas que no quieren dejar escapar.
Gracias al crack financiero y a las ayudas que desde el sector público están recibiendo, los grandes bancos españoles afrontan una nueva oportunidad de negocio. Y es que la banca y sus dirigentes, a pesar del desplome financiero, siempre ganan con el capitalismo.
Así lo explica Miren Echezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Las crisis siempre significan necesidades y oportunidades para el reajuste y la concentración empresarial. Las empresas productivas o financieras que tienen dinero aprovechan para comprar o absorber otras que piensan les serán rentables en el medio plazo.
Las nuevas firmas que ha adquirido últimamente el Grupo Santander le sitúan como la primera entidad en España y Brasil, la segunda en Europa y la sexta en Estados Unidos. El grupo de Botín no está solo en esta aventura. Igualmente se suman el BBVA, que está a punto de lograr unos 1.000 millones de euros como plusvalía de la venta de sus edificios, y también se expande en las telecomunicaciones. Caja Madrid, entre otros ejemplos, es ahora el máximo accionista de Indra, Sabadell, Popular y La Caixa tampoco han desaprovechado las oportunidades que presta el mercado.
De esta manera, las entidades sin activos tóxicos ni deudas se encuentran con un gran trampolín de cara al futuro. El Banco de España les pide que no alardeen de sus beneficios. El apoyo gubernamental viene dado sin apenas exigencias, mientras se obvia el descenso del salario real, razón por la que la economía familiar se encuentra en una situación tan inestable.
El sindicato CNT gana su juicio contra la SGAE. Llamarles ladrones no es delito.
Lo lógico sería que a la SGAE se la considerara asociación criminal y sus dirigentes fueran desterrados de por vida a alguna isla desierta, encadenados a un disco de Ramoncín que no parara de sonar.
Esta opinión emitida por el Sindicato de Artes Gráficas de la Central Anarcosindicalista CNT le llevó a un enfrentamiento judicial que ha sido respondido por el sindicato con acciones de denuncia en la calle, culminada con una manifestación el 15 de diciembre. En el juzgado, el conflicto se dirimía en torno al derecho al honor de la entidad de gestión. pero la sentencia ha sorprendido a propios y a extraños. En ella se recoge que, si bien los términos empleados para este fin son ásperos y duros, reflejan el sentir de un sector de la sociedad que entiende que el sistema que utiliza la actora para financiarse es desproporcionado y excesivo. Pero además la sentencia, que obliga a la SGAE a pagar las costas del procedimiento, alega que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión en un tema que genera debate social. Según leemos textualmente de la sentencia, la retribución económica que la actora obtiene por la aplicación del canon a determinados soportes motiva siempre polémicas y posturas enfrentadas entre los distintos sectores de la sociedad.
Solo España defiende los transgénicos en la Unión Europea.
Documentos filtrados de la Comisión Europea han demostrado que el único país europeo que cultiva transgénicos a gran escala no quiere que se evalúen sus impactos, según han denunciado Amigos de la Tierra, Greenpeace y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. La Unión Europea, a iniciativa de la presidencia francesa, está revisando el proceso para evaluar los riesgos de la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. En el seno de estas discusiones, el gobierno español ha intentado bloquear la evaluación de los riesgos socioeconómicos. Según Amigos de la Tierra, el gobierno, en el que hay cargos políticos vinculados a esta industria de alimentos, está presionando para que la Unión Europea no profundice en la investigación de los posibles inconvenientes del cultivo de transgénicos.
Una campaña de Danone ofrece el 0,0013% de sus ventas para lavar su imagen.
Danone ha iniciado en España una presumida maniobra de marketing denominada Juntos Sembramos Vida. Por cada producto que venda en las próximas semanas, la multinacional francesa regalará una semilla para diversos proyectos de Cruz Roja en África. Pero esta presunta campaña de solidaridad de Danone obvia su modelo de producción y alimentación insostenible, que elimina la competencia de los productores pequeños locales y con técnicas menos agresivas.
15º aniversario del levantamiento zapatista.
Los planteamientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional han servido de base a numerosas propuestas políticas en América Latina. Han pasado 15 años desde aquel basta ya que transformó de manera radical las formas de hacer política de los movimientos sociales en el mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional continúa andando en su discurso autonomista, algo que en México le ha llevado a enfrentarse al Partido Democrático de la Revolución. Este partido, que se viste de izquierda, ha relativizado la violencia hacia los de abajo, los hostigamientos y desalojos a comunidades zapatistas y las agresiones de todo tipo. El debate de desincorporarse a través del Partido Democrático de la Revolución a las instituciones del Estado ha marcado los últimos tiempos de la organización. Pero la decisión está tomada y la lucha por la autonomía va a seguir siendo el principal eje de acción en este movimiento que recuperó, tras la caída del Muro de Berlín, una alternativa a la globalización capitalista que propugnaba el fin de las ideologías.
Y también en diagonal, deuda externa.
La decisión del gobierno de Ecuador de auditar la deuda externa del país identificando sus orígenes como ilegítimos, inmorales e ilegales abre la puerta a una renegociación de la deuda favorable a los intereses del país.
Cultura.
La llegada del estúpido hombre blanco a la cima del mundo ha propiciado una gran producción cultural sobre su figura. Cuando Bush abandona la Casa Blanca, nos fijamos en la ingente influencia que han tenido sus 8 años de mandato en la cultura en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Cuenca.
Cuenca acaba de recibir 10 millones de euros del Plan Urban para rehabilitar el popular barrio de San Antón. La asociación vecinal de esta histórica zona exige decidir las prioridades en las actuaciones en un barrio donde la dejadez de las instituciones durante años le han llevado a ser considerado como marginal.
Sin papeles.
Desde el 14 de enero, entrar en Italia sin documentación es un delito, castigado con una multa de hasta 10.000 euros. Quien no tenga permiso de residencia no podrá ser atendido en los servicios médicos porque el médico estará obligado a denunciarlo.
Cárceles.
La muerte de 3 presos en menos de una semana en la cárcel de Zuera ha puesto de manifiesto la durísima situación que se vive en una prisión que tiene casi el doble de presos que de plazas previstas. En 2008 fallecieron 13 personas en esa prisión.
The Stranglers, punk gourmet. La próxima gira del grupo por la península sirve para repasar la trayectoria de uno de los más excéntricos combos del punk, Cosecha del 77. La explosión punk de finales de los 70 fue el último cenit en cuanto a creatividad musical se refiere. Ninguna de las escenas surgidas en décadas posteriores pudo igualarse en cuanto a variedad y riqueza de las propuestas. Entre aquella amalgama sonora, The Stranglers destacaron por su personalidad y superioridad técnica. A diferencia de grupos como The Jam, que aprendían casi a la par que grababan sus primeros discos, o Sex Pistols, que nunca llegaron a saber tocar, The Stranglers eran excelentes músicos, lo cual no es que estuviera precisamente bien visto por parte de la ortodoxia punk. Un saludo de Ramón Ferrer, Fernando García, Ana Rodríguez, Miriam Meda y César Gabriel. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net.